Y bueno, y otra de las protagonistas importantes de estos 100 programas es la directora de esta radio, y no es una cuestión de chupamedia de esta entrevista que vamos a hacer ahora, sino más bien queremos conversar un poco con la compañera, ¿no? Amiga y militante por ahí por la comunicación como un derecho humano, Silvia Villavicencio. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás?
Hola, Vale, qué lindo. Me encantó la presentación, eso a mí me gusta que me reconozcan como una compañera, la verdad es que lo valoro un montón. Me gusta, me gusta, y también que me digan militante, porque lo soy, así que me gusta eso.
Y sí, porque yo creo que si no nunca me hubieras aguantado tanto cuando eras conductora de un programa y yo te sugería y te pasaba, ¿sabes a quién le puedes llamar? Y yo te mandaba mensajes de WhatsApp y te pasaba los números y un día me dijiste, hacé tu programa vos. Porque no puedo meter todo esto. Así empezó este programa,
que,
en realidad.
Es que sí, es que eso. Bueno, en principio, felicitaciones, ¿eh? Felicidades. Ay, gracias. Por los 100 programas. Es una alegría tenerles en la casa, es una alegría que hagan el programa que están haciendo. La justicia, ustedes habrán visto lo necesario. Yo, cuando me quedé pensando un poco por qué querías que charláramos, pensaba en la comunicación y cómo es que fue metiéndose un poco en la agenda. En la agenda de los medios, pero en la agenda del cotidiano también, ¿no? De lo que se charla por ahí, no sé si en todas las casas, pero en muchas otras casas, y la justicia también empezó a ser un tema de agenda. Y bueno, y me parecía interesante eso, pero cuando vos tenías todas estas sugerencias para que sacásemos al aire de esas palabras de autoridad, de esas notas que por ahí tampoco estaban en agenda, pero que valía la pena hacerlas, me pareció que bueno, que vos tenías una muy interesante capacidad para comunicarlas, para... Y tenés algo, Valeria, también, y no es para tirarnos flores, como decías hace un ratito, sino que realmente lo creo. A pesar de que vos conocés muchos de los temas de los que hablamos, y no todos, preguntás siempre como desde el desconocimiento, como desde la curiosidad, la absoluta curiosidad, la legítima curiosidad. Y eso no siempre es fácil de encontrar, ¿viste? Porque siempre la gente que hace radio se supone, o que está en los medios, se supone que lo sabe todo. Y entonces pregunto desde otro lugar. Pero no es tu caso.
En realidad es porque me pongo a pensar a veces en lo que quiere escuchar, lo que tendría que escuchar o lo que puede llegar a interesarle a la audiencia, ¿no? Porque yo soy oyente de radio, en realidad, claro, más que comunicadora y conductora, y estoy acá circunstancialmente. Y la otra persona que nos ayudó mucho a atravesar estos contenidos de este programa es el productor, musicalizador, sí, columnista de Justicia en Sintonía, que también te va a saludar ahora.
¿Cómo le va, directora?
¿Cómo está, gringo? ¿Cómo va? Vos sabés que el otro día también, no sé si la gente lo sabe, pero con Brian y Valeria nos conocemos muchísimo, además de la calle y de la militancia, de alguna que otra cerveza, seguramente, y también de haber compartido espacios de laburo, y con Brian en particular. Y el otro día pensaba, ¿cómo hacíamos programas todos los días, buscando canciones, buscando temas, buscando siempre un... Eran programas conceptualizados, pero diarios. ¿Cómo hacíamos eso? No me lo explico todavía. Así que...
Yo tampoco, te digo. Además era, más allá de cualquier otra cosa, era pura garra, ¿no? Era puro...
Totalmente.
Puro corazón, sí, lo que hacíamos. Bueno, no es por...
Todo a pulmón,
vanagloriarnos, pero no era... No teníamos ninguna, pauta jugosa ni nada, o sea,
ni
era...
jugosa ni
no seca, jugosa
ni crocante, no, la nada total, era el amor por la radio, sigue siendo el amor por la radio, sigue siendo el amor por la comunicación, que finalmente es el tema que nos convoca también, porque somos parte de audiencias y porque queremos que las otras personas también se conviertan en audiencias críticas, en audiencias que saben, que demandan, que reclaman, que se satisfacen, con lo que van escuchando a través de los medios. Así que, y porque entendemos a la comunicación como un derecho, ¿no? Así que creo que por todo eso es que hicimos antes y seguimos haciendo.
Estaba pensando, Silvia, que eso por ahí, ese no tener esas pautas jugosas que tienen algunos, por ahí nos daban absoluta libertad, ¿no? Para entrevistar y para hablar del tema que se nos antojase o que consideráramos que era de interés público y que y que verdaderamente, genuinamente, era algo que queríamos dar a conocer, ¿no? O voces que, si tienen que pagar, no salen en los medios directamente. Hoy sí. Esa lógica del negocio comercial que se impone, bueno, nosotros tratábamos de llevarla en esos momentos, eran en medios comerciales, pero que nos daban ese pedacito, ese espacio para que nosotros podamos hacer eso y que vos lo haces ahora con esa posibilidad con Radio Nacional en la dirección, trasladar eso que pensábamos a la dirección de la radio.
Voy a interrumpir ahí, perdón. Salvo un medio que atravesaron vos y Brian con esa propuesta, Silvia, que fue la radio pública municipal, que hoy no existe, que hoy no está al aire.
Claro, estaba pensando en eso, justamente estaba pensando en eso, en que la radio pública, la radio municipal, fue durante la época del macrismo, que fue del macrismo y el pepismo, vamos a decirlo concretamente. Sí. No sé si era el pepismo o era en ese momento... el secretario de la gobernación era Horacio Rey, y la verdad es que habíamos muchos kirchneristas que estábamos muy negados en muchos medios. Sí. Es así, y si decimos otra cosa estaríamos mintiendo. Y no lo decimos para ponernos ninguna cucarda de víctimas, sino que sencillamente fue así. Y bueno, y transitamos por donde pudimos. En esos lugares, como bien dice Brian, en esas radios comerciales nos permitieron, era como la cuota de así como hay cuotas de género, les escuchaba hace un rato hablar también con Diego Vigay, y hay cuotas de distinta índole. Bueno, nosotros éramos como la cuota del kirchnerismo que se admitían en algunos medios y que algunos medios se permitían tener. Pero no, en realidad... es esa búsqueda, ¿ves? Es esa búsqueda cuando todo también se vuelve más dificultoso. Yo no sé si logramos efectivamente, compañeros, tener ese resultado que militamos tanto en la radio pública hoy día. En la 26, no digo las otras emisoras, hablo de nuestra casa. Pero la búsqueda es continua. Les puedo asegurar que la búsqueda es continua. A veces se complica bastante. En el último tiempo se complicó mucho, porque saben ustedes que hay toda una campaña de deslegitimación y de desprestigio para con todo lo que es público y particularmente con los medios. Así que es una remada permanente y a contracorriente.
En esto que vos decías recién de pertenecer a un espacio político y que nosotros lo decimos sin ningún problema, nos habrán estimatizado en algún momento, a les comunicadores y a les periodistas, como periodismo militante, como si eso fuera algo malo. Claro. Pero digo, ¿a vos tu identidad política te impidió hacer una comunicación plural? ¿Te impidió hacer te sentaste en la dirección, pensaste en el micrófono y pensaste en una venganza? ¿O en qué pensaste cuando, no, allá por el 3 de junio del 2020, no? Es que firmaste la aceptación del cargo.
Sí, te acordás mejor que yo.
Porque
claro, sí.
No tenía una menos.
Sí, sí, sí. No, jamás se me hubiera ocurrido que fuese una venganza. No teníamos tiempo para eso. No hay tiempo ahora tampoco para ninguna venganza. Al contrario, y por allí quizás, si no hay más presencias en los medios públicos, y vuelvo a lo particular, vuelvo a lo micro, en nuestra 26, no hay más presencias de otras voces, o de voces opositoras, si querés, desde lo ideológico, es porque no se animan, porque se autocensuran o se autoexcluyen muchas veces. Hemos hecho invitaciones de toda índole, de toda naturaleza, Vale y Brian, y sin embargo muchas veces esas invitaciones no son aceptadas. Me refiero a la posibilidad de charlar, de entrevistar, de discutir. Yo soy de las personas que creen que nadie invita a su casa a nadie para tratarle mal. Nadie te invita a cenar para escupirte la cena. No se trata así. Puedo no congeniar, puedo no compartir, pero por supuesto que está en su derecho, y para eso se le invita también, para hablar. Ahora, una cosa es esa y otra cosa es que vos vengas a mi casa a destratarme. ¿Viste? Ahí tampoco. Me parece que hay una situación de... De civilidad, si es que querés, que también se manifiesta a la hora de la charla y de compartir y de convenir algunas cosas, pero jamás se me hubiera ocurrido el Ministerio de la Venganza. No antes, no sé qué puede pasar, viste, del 24 en adelante. Es una mentira, es un chiste.
Bueno, pero fíjate, Silvia, que a mí yo creía que porque el programa estaba en Radio Nacional y eso te da, digamos, como una cobertura, te da también un desafío, una exigencia, algunos funcionarios judiciales iban a querer venir a charlar. Uh-huh. Yo le mandé un mensaje, le mandamos un mensaje a la producción, le explicamos de qué se trataba, queríamos que informen cómo funcionaba su espacio. Y grillitos, no me contestaron nada. Es decir, viste cuando dice, te clavaron el visto. Nada, sí, nada, sí, de nada. Entonces yo digo, también me parece que tenemos que este ejercicio de la comunicación que pensamos, ¿no? Plural, de debate, de intercambio, de ideas, ¿no? No de agresión, como está pensado desde otros lugares, ya estamos quedando cada vez menos personas que lo queremos impulsar, ¿no? Esa reflexión llego yo, porque si no, no entiendo uh-huh. por qué la otra persona no quiere darte una entrevista telefónica para contar cómo funciona su oficina y cómo la ciudadanía puede llegar a una fiscalía penal, cómo hacer una denuncia claro. en el Poder Judicial. Digo, no sé, bueno, se me ocurre.
Bueno, nos pasa a todos y todas quienes producimos nuestros espacios, ¿no? Mucha gente, como bien decís, no solamente en el ámbito de la justicia, sino en todos los ámbitos, en todos los órdenes, hay gente que no atiende. Hay funcionarios de la actual gestión del gobierno provincial que no atiende el teléfono. Y es cierto. Y la verdad es que yo lo lamento mucho porque de verdad que comprendo la gestión que lleva adelante el gobernador Capitanich, que siempre es muy ajetreada, viste, siempre hay múltiples cosas por ver, por inaugurar y demás, y bueno, y vos después no te remitís a Capitanich, te remitís al ministro o al secretario, al subsecretario. Les quiero contar que, por ejemplo, creo que ya lo dije al aire, y si no lo dije, bueno, es un buen momento, que ahí enfrente tenemos la Subsecretaría de Transporte de la provincia. No podemos acceder nunca cruzándonos a una nota con el titular del área, porque primero tenés que ir a una secretaria que no sé qué cosa, que Buenos Aires, que después otra historia. Una cuestión muy burocrática que no es parte de nuestra identidad. Entonces yo a veces no sé si forma parte de esquemas burocráticos que en la comunicación sirven muy poco o en realidad también pasa con que no tienen mucho para contar. Algunos espacios, no digo las gestiones, digo algunos funcionarios que no funcionan a la sazón de Cristina Fernández. No sé si es eso, no sé cómo es. En realidad tampoco nos están bajando el precio a nosotros y nosotras como medio, sino que en realidad están dejando de informarle a la comunidad, que finalmente es la que interesa en todo este embrollo.
Por ahí son tímidos.
¿Perdón?
Por ahí son tímidos.
Bueno, no, eso parece pasa. Que te dio un ataque de bondad.
Yo me acuerdo, Silvia, cuando en otras temporadas aquí, cuando me tocó hacer algunas producciones y conducción también, dos legisladores del radicalismo, de Juntos por el Cambio, que me costaron mucho poder convencerlos de salir al aire. Uno fue Livio Gutiérrez, recuerdo. Ya no me acuerdo qué año, pero uno fue él. Y el otro fue Víctor Zimmermann, que fue mi último uh-huh. paso. Y que, bueno, fue bastante cordial con Gutiérrez en su momento. La de Zimmermann fue un poco más picante, la entrevista, pero siempre respetuosamente, digamos, ¿no? Yo preguntando claro. por ahí, porque hay una costumbre, por lo general, que es preguntar y no repreguntar, ¿no? Entonces se pregunta, es como en las en algunas conferencias de prensa, ¿no? Donde se pone el micrófono o el teléfono y habla solo el funcionario, es una cosa unidireccional. Bueno, Víctor Zimmermann, hablando de economía, cuestionando por ahí la gestión económica, yo le hice algunas preguntas, digamos, que obviamente no quizás no esperaba, y bueno, pero no pasó de ahí, digamos, fue, me parece que incluso fue interesante el intercambio. Claro. Pero como vos decís, nadie va a invitar o le va a pretender hacer una entrevista a alguien para maltratarlo. Al menos nosotros no. Quizá la lógica porteña, que nos coloniza a todos la mente de cómo se manejan los medios en la ciudad de Buenos Aires, los medios mal llamados nacionales, y bueno, hace que sea como un Boca-River, ¿no? O TN, o sos La Nación Más, o sos C5N, entonces si vas a un lugar te tratan mal en el otro, y si estás en el otro te tratan mal, y bueno, sí. No tendría que ser así. Creo que se fueron acostumbrando muchos dirigentes nacionales a que sea así, muchos periodistas de allá a que sea así, y como que todos piensan que la comunicación es eso, ¿no? Es la única comunicación que existe.
Lo que también me parece, Brian, que ocurre es que en muchos casos hay gente que no va porque teme esa repregunta. Hay gente que no responde el mensaje, te clava el visto porque teme la repregunta. Y bueno, no tendrá para responder, o no se sentirá en condiciones, o no querrá por allí confrontar un poco, pero confrontar desde la honestidad, digamos. Y hay gente que no va y que no asiste a determinados medios porque sabe que si va, legitima al medio y legitima el criterio ideológico que tiene el medio, porque vamos a decir esto, esto es como el sexo de los ángeles, ¿no? Que no existe la imparcialidad en los medios. Todos los medios tenemos un criterio ideológico, aún el medio público, porque esa cuestión de la objetividad es una zaraza. Como, mira, el medio público en este caso lo que tiene es una impronta. Podremos tener un rol y un carácter, y eso por supuesto que lo comprendemos, pero antes de la actual gestión nacional, en el medio público había un criterio de repetidoras en las emisoras. Y es más, un criterio de desguace de los medios públicos, de forma tal que se instalasen por caso en Formosa como cabecera, y que el resto de las emisoras, bueno, incluidos los compañeros y compañeras que trabajan en los medios, tuviesen que remitirse, en principio, despegarse de esos trabajadores y trabajadoras, y bueno, y ver cómo se armaba una plantilla en Formosa. Entonces, con todo lo que esto significa, digo, hay criterios y criterios. En el caso de la gestión anterior, que tenía este concepto, y nosotros tenemos un criterio en el que comprendemos que el medio público también tiene que habilitar el debate y tratar de sumarse y tratar de cumplir con ese concepto de la comunicación como un derecho humano. Bueno, verás entonces que son diametralmente opuestos los conceptos y las ideologías, si es que se quiere también, aún para mismas estructuras.
Silvia, acá nos mandan un saludo, dice: feliz cumple 100 programas, que siempre nos encuentre la pasión por realizar una justicia para todos y todas, y para seguir con los 100 programas, otros programas, vamos a necesitar también la misma gestión, porque yo veo muy difícil que haya otras gestiones que tengan la apertura que tuvo la tuya al frente de esta radio, porque antes no recibía un programa que hacía su programa número uno, que era sobre ESI, sobre educación sexual integral, ¿no?
Sí, así es. Bueno, yo te lo agradezco. A mí me da mucho pudor esto, pero en realidad yo no soy más que, o lo que vamos proponiendo al aire no es más que la experiencia de haber compartido con tantos y tantas, de ser audiencia también, como bien decía, yo soy oyente de radio, soy consumidora de medios todo el tiempo, y entiendo qué es lo que me gusta y qué es lo que necesitamos como audiencias tener. Sí, en este caso es una propuesta de una persona que está altamente calificada, como Verónica Saracho y como su compañera también, que bueno, que arrancaron hoy y que hablan cosas que por ahí no están tan en la agenda. Educándonos con ESI es un programa que, bueno, que pretende poner el acento en temas que hasta el momento son tabú. Hasta la palabra sexualidad en medios suena como por ahí un poco rara, ¿viste? Y provoca algún tipo de sonrisita, algún tipo de morbo. Bueno, no, está abordado con absoluta absoluta pericia, y sobre todo porque necesitamos empezar a ver cuáles son los derechos también ahí, y las responsabilidades que se tienen en cada uno de los ámbitos. Así que, bueno, por ejemplo, una de sus entrevistadas, la última de sus entrevistadas, hablaba, por ejemplo, de la sexualidad de las personas con discapacidad, algo que es poco charlado, porque podemos hablar de la SUBE o de el cupo laboral para las personas con discapacidad, pero después hay otras cuestiones que pareciesen totalmente negadas, porque de lo que no se habla no existe. Esto bien lo sabemos las mujeres también, así que bueno, me parecía que era una propuesta súper interesante. Y bueno, todavía estamos arrancando el año, ya estamos en el mes 5, pero valía el intento de tener y de ampliar la grilla.
Bueno, Silvia, te vamos a despedir con un tema, si te parece, pareciéndote un montón esta comunicación para charlar de lo que nos gusta, porque creo que nos define a nosotros.
Totalmente.
Yo creo que te va a encantar. Una versión así más power, pero
a ver.
El Necio, de Silvio Rodríguez, pero Juguete Ruidoso la hace. ¿Te gusta?
Sí, me encantó, gran elección.
Bueno, nos seguimos viendo después fuera de la entrevista telefónica, nos seguimos charlando y mucho de lo que, y te agradecemos un montón estas dos horas que nos conseguiste, hijo, estos jueves.
Por favor, es un placer, un beso para ambos.
Chau, un beso para vos.